WordPress Radio, episodio 280. Mundo y bienvenidos a un programa más de este podcast WordPress Radio, un programa centralizado en un lugar pero distribuido por todo el mundo, casi sin límites. Y los que no tenemos, luego entenderéis esto si es que ya, y los que no tenemos límites, ahí queda eso. Somos Joan Boluda desde boluda.com y yo mismo, Javier Casares, desde javiercasares.com. ¿Qué tal, Joan?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, muy contento. Una semana más aquí a tope estamos. Y sí, efectivamente, centralizado pero distribuido, como se lleva sí, todo luego, hoy en día. Y si además metemos...
Luego explicaré, porque eso tiene que ver mucho con el tema del programa.
Claro, es que si además metemos el mundillo de la, del blockchain y todo, entonces ya, bueno, locura, sí, locura. Sí, sí, sí. A ver qué nos cuentas, a ver qué nos cuentas. Bueno, yo la verdad que muy bien, una semana muy de inteligencia artificial, de estas cosas, porque cada día hay como alguna novedad de, Dios mío, sí, Facebook ha hecho esto, ahora Facebook con estos avatares mega realísticos, ¿no? Que ha pasado de esos avatares que eran como un cómic a, vamos, un avatar hiperrealismo total. Yo personalmente creo que al metaverso le queda un bastante recorrido, pero bueno, ya llegaremos, no va tan rápido como la inteligencia artificial y la propuesta de valor que nos hace no es tan próxima y tan pragmática como es el de la inteligencia artificial. Por otro lado, por ahí también uno de los padrinos de la inteligencia artificial ha dejado Google para decir que esto se nos va de las manos. Bueno, será interesante vivir una Skynet versión española, ya veremos. Creo que van a hacer una película y la dirigirá alguno Zores, ¿no? Alguno que esté por ahí. En todo caso... Curso en boluda.com, esto no lo cambia, ni el metaverso, ni la inteligencia artificial, en este caso de YouTube Ads. Si queremos mostrar anuncios en la red social de vídeos, la más grande del mundo y el segundo buscador más grande, pues podemos hacer que aparezcan tanto alrededor del vídeo, típico que aparece debajo, al lado o donde sea, o también podemos hacer, o incluso sobreimpresionado, ¿no? Típico anuncio, un bannercillo, o incluso anuncios de vídeo, que aparezcan antes del vídeo, durante el vídeo, al final del vídeo, estas cosas. O sea que, si queréis aparecer en YouTube con vuestra publicidad, pues echadle un vistazo y así veis todas las posibilidades. ¿Y tú, Javi, qué? ¿Qué novedades tienes? Porque
semana,
me has comentado
semana
cosas
cargadita.
Chulas.
Mira, ahora que comentabas lo de Meta, sí. Ayer encontré... Es que me voy a... Es que yo también estoy... O sea, no estoy tan muy metido en el tema de inteligencia artificial, pero ayer encontré una web de Meta que se llama Animated Drawing.
Oh, sí, 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 ¿vale? Es muy chula, es muy divertida.
Es sketch.metademolab.com. Luego dejaré la URL. Y básicamente, es que lo he estado pensando por mis vecinos de por aquí y tal, los chavalines. Los escaneas, o bueno, les haces una foto, le dices dónde están los puntos de movimiento, ¿vale? Lo del
es
cuerpo. Muy chulo. Todos los que hayáis hecho algún sketch ya sabréis cómo va. Y entonces podéis conseguir que el dibujo de vuestro hijo, del crío, se mueva, se anime.
Es
entonces está bastante guay. Y nada, yo por mi lado he estado haciendo experimentos con el Fediverso, ¿vale? Hoy va a ser el tema del programa, o sea que luego entraré a explicar qué mierda es eso, ¿vale? Luego por comenté hace unas semanas que trabajando con un cliente en montarles un buscador para WordPress con una empresa de inteligencia artificial que es de ahí de Barcelona y esta semana a ver si, bueno, hemos tenido reuniones y tal y parece que va todo para adelante. Ya anunciaré otra cosa relacionada con eso porque está que tiene que ver también con WordPress, pero está todavía un poco verde. Luego me he pillado ya la cuenta de ChatGPT Pro.
¡Oh! Muy bien, muy bien. ¿Para algo en concreto? ¿Se te acaban los créditos? ¿Querías más disponibilidad?
No, ¿cómo ha ido? Por un lado, por probar. O sea, al final somos... O sea, ya, esto ya lo comentamos, que en noviembre, cuando todo el mundo se puso con el tema de ChatGPT, yo fui a darme de alta, que esto ya digo, lo hablamos y a ti te pasó lo mismo, que es que fui a darme de alta y ya estaba dado de alta porque me había dado de alta en verano pasado, o sea, 4 o 5 meses antes de lo que todo el mundo se dio de alta. Pero bueno, no, sobre todo últimamente porque estaba usándolo más y lo estoy usando, a ver, tampoco es que lo esté usando muy a saco, pero sí que durante el día pues lo voy abriendo, voy haciendo algún tipo de consultas, le pido algún tipo de código para que me dé ideas. Entonces, bueno, tenía cierto sentido pillarlo, ¿vale? Entonces, a ver, son 20 euros al mes, tampoco era una cosa así, además que lo paga la empresa, o sea, me lo pago yo a mí mismo, pero que lo paga la empresa, no lo pago yo y iba a fondo perdido, pero bueno, bien. Luego estoy preparando, y aquí también viene el cómo estoy aprovechándolo, estoy preparándome un panel de administración de temas de infraestructura, de los clientes y demás. Esto ya contaré un poco cuando esté más avanzado, porque por ahora voy un poco a lo loco. Y nada, mañana es miércoles, estoy perdidísimo, o sea, este fin de semana con el puente y todo me ha matado y no sé qué día vivo. Este miércoles me voy a Barcelona porque el jueves por la tarde tengo que ir a hacer cositas a la WordCamp, por la tarde, noche, a dejar preparadas algunas cosas, y el viernes ya es el contributor, el sábado hay una charla de temas de seguridad. Un poco diferente de la que tenía previsto, pues la he tenido que rehacer entera. Y voy a hablar un poco más de la parte propia de código, ¿vale? Uh-huh, es decir, cómo un poco los tipos de vulnerabilidades más habituales en plugins, en temas y demás. Creo que va a estar bien con datos, un poco cómo han crecido el tema de vulnerabilidades a lo largo de los últimos años. No sé, creo que va a estar bien. Es una charla que no había dado nunca. Nunca me había planteado hacerla de esta manera, pero bueno, estará guay. Y justo anoche, en un momento rarísimo, miro el correo y me habían invitado al WordPress Community Summit 2023 en Estados Unidos, que es justo 2 días antes de la WordCamp US. Y esta mañana han salido también las entradas de la WordCamp US, bien, lo que significa que ya tengo, voy a estar en una WordCamp que dura 5 días.
Toma.
5 días.
Esto ya empieza a ser muy serio. 2 días de curro,
uno de contributor y 2 de charlas. Pero sí, no, la verdad es que está guay. Tengo ya preparado el viaje a Washington desde hace meses. Pero bueno, va a estar bien.
¿Cuánto es el avión? ¿Cuánto rato es de avión?
Pues deben de ser 7-8 horas, no sé. La verdad es que
sí, claro, como está más cerquita costa este, nos toca cerquita, claro.
Sí, porque es en Washington, entonces nos pilla cerca. Luego una hora de coche hasta el sitio, las típicas cosas estas, pero bueno, como allí es coche para todo, pues ya está, no tiene más. Pero bueno, está guay. Hoy estaba leyendo que están pidiendo para el tema de los ponentes, algo que he visto muy pocas veces que se haya hecho. Aquí en España no sé si se ha llegado a hacer alguna vez, que es pedir sugerencias de ponentes, ¿vale? Entonces, lo que han hecho es, sabemos que normalmente los que ofrecen alguna ponencia son gente que está metida mucho en la comunidad.
Correcto, correcto.
Y tenemos, queremos, eso es un poco lo que planteaban, es queremos gente que es parte de la comunidad, pero no están en el core de la comunidad,
claro,
por así decirlo.
Claro.
¿Vale? Entonces, sobre todo, pues yo que sé, agencias. Yo lo primero que he pensado cuando he leído esto es una cosa que estuve hablando el otro día con un agente, pues un poco lo que se plantea, que me parece algo diferente, es buscar gente nueva de, digamos, que gente, digamos, de la comunidad o de alrededor de la comunidad, pero que no seamos los de siempre.
Claro.
¿Vale? Entonces, está bastante guay porque planteaban, por ejemplo, gente de agencias, gente de, no sé, algún desarrollador freelance, ese tipo de perfiles, pero a mí esto me viene ya, lo junto con una conversación que tuve el otro día con gente de aquí de España, que era el tema de que a veces se echa de menos gente del tipo, gente de MariaDB, de MySQL, de PHP, de React, que sí que es verdad que, por ejemplo, han estado puntualmente en alguna de las WordCamps, ¿vale? Yo recuerdo hace, no sé si fue la WordCamp US o la WordCamp Europe de hace unos años, pero, por ejemplo, estuvo uno de los desarrolladores de PHP pues explicando que ellos para probar PHP usan WordPress.
Claro.
Pues es
claro.
Bastante... Entonces, es como que, bueno, tiene cierto... cierto sentido que esté este tipo de gente. Claro, entonces, claro. Eso, están pidiendo que, no sé, que recomiendes gente para invitarlos a ir a la WordCamp US, no sé. Bueno, otra estrategia como cualquier otra, pero bueno, está bien, ¿eh? A mí personalmente es algo que me mola, porque puede dar un punto de vista diferente, puede traer gente nueva, no sé, bueno, está bien. Ya está, es lo que hay. Si las WordCamps están para hacer experimentos.
Claro, o sea, claro que sí.
Está bien. Así que nada, pues ya está. Pues eso es un poco cómo ha ido la semana y para dónde vamos.
Bueno, muy bien, muy completo.
Este fin de semana completo. Que viene estoy en Barcelona. Si alguien quiere quedar un rato, cierto. Y tal, uh-huh. Ya está. Pues por ahí estoy en la WordCamp.
Claro que sí.
Que pues quedan. No deben de quedar esas entradas, si es que quedan. O sea que
no creo ya a estas alturas nada. No, y animemos a toda la gente a pasarse por la WordCamp en Barcelona. Vamos a dejar el enlace y venga, va, que ahí, aparte de las charlas, el pasilleo es lo mejor. Pero lo mejor que...
Además,
incluso,
¿sabes quién es patrocinador?
¡Ah! Bien ligado, SiteGround. Sí, efectivamente, y es que SiteGround no solo nos patrocina a nosotros, sino que están en todas las WordCamps, todas, las pequeñas, las grandes, las medianas, las más cercanas, las más lejanas. ¿Por qué? Porque se preocupa por la comunidad de WordPress, ¿eh? Que tengan WordPress no solamente rápidos, uptime ahí, siempre veloces, sino que además se preocupa, y actualizados, evidentemente, sino que además se preocupa que todo el mundo aprenda a usar este software. ¿Y qué hacen? Patrocinan las WordCamps, así de fácil. ¡Epa! Pues si queréis saber más, siteground.es.com.org, el SiteGround que usa Google y que nos hospeda a nosotros mismos. ¡Oh, my God! Venga, va, cuéntame.
Aprovechando que dices que SiteGround utiliza Google, pues efectivamente SiteGround utiliza la infraestructura de Google y eso significa que Google compensa el 100% de la energía consumida por sus operaciones comprando energía renovable por la misma cantidad consumida, uh-huh. siendo 100% energía limpia. También puedes utilizar el sistema de DNS privadas que te permite elegir un dominio personalizado para tus nombres de servidor y te ayuda a nombrar el servidor como si fueras el propietario. Además, si eres un apasionado de las ventanas negras, que es básicamente lo que tengo yo todo el día abierto,
pues,
tienes acceso SSH a las cuentas, lo que significa que puedes aprovechar WP CLI para lanzar procesos que requieran estabilidad o un tiempo ilimitado, que esto también aprovechas.
Ya te digo.
Bastante. Eres bastante fan de WP.
Sí, es empezar. Es de estas cosas que dices, bueno, un día me tengo que poner. Y cuando lo pruebas dices, ¡ah! ¿Pero cómo no he empezado antes? Eso sí.
Maravilla,
sí.
Maravilla.
Ojo, porque cuando la cagas, se lo puedes cagar mucho. ¿Vale? Básicamente esto, ¿eh? Yo la primera vez que empecé a hacer cosas es, pero no me ha pedido confirmar ni nada. O sea, ha sido ya como, es como meterte en un SQL, en PHP.
Bueno, la mayoría de comandos de, claro, tienes el guión dry guión claro. run, ¿vale?
Sí, sí. Entonces, eso es lo primero que he aprendido.
Simularte
sin duda.
Lo que hace y entonces puedes ver, por ejemplo, lo que se supone que cambiaría, pero sin que lo cambie. Entonces, yo qué sé, ¿sabes? Eso yo sobre todo el dry run lo utilizo mucho cuando hago search and replace, ¿vale? Uh-huh, que normalmente uh-huh. hago cuando haces migraciones,
sí,
que tienes,
sí, sí,
tienes esto, que cambiar esto, dominio, esto, tienes vital. Que cambiar rutas, tienes que cambiar cosas, pues lo utilizo bastante para ver más o menos qué es lo que va a tocar de la base de datos, pero sí, sí, la verdad es que es muy, muy, muy interesante. Además, dentro de poco, en teoría, esta semana se supone que tiene que salir una versión nueva de WP CLI, que uh-huh. no, como todavía no ha salido, no lo he dicho, el próximo programa hablaremos de ello, pero bueno, que está ahí, que ya está, que lo tenéis en siteground.es.
Echale un vistazo, siteground.es, y ahora sí, nos vamos a la actualidad. Actualidad, preactualidad, ¿qué pasa con Gutenberg? ¿Qué pasa con WordPress 6.3? ¿Qué pasa con el Front Site Editing? ¿Y qué pasa con las traducciones? ¿Y qué pasa con todo lo que Matt siempre nos va diciendo? Sí, este es el año, pero no acaba de llegar el año, por favor, Matt, ¿qué vamos a hacer? Por favor. Venga, va. ¿Alguna cosa que nos sorprenda?
Pues sí, la verdad es que hace esto, no sé si lo he llegado a comentar porque es un proyecto de estos raros que aparecen por ahí y que en los que me han metido, obviamente. obviamente, pues estas cosas que te mencionan y dices, bueno, pues si me han mencionado porque alguien ha pensado que yo debo estar interesado en esto. Pero hace, pues yo creo que hace ya un mes o así que se empezó a mover este tema, que es un proyecto nuevo, un grupo de trabajo nuevo dentro de la comunidad, que se llama, o bueno, a ver cómo se acaba llamando, pero por ahora es el grupo de meditación. Entonces, explico. Uh-huh. He habido ya reuniones y un par de ideas y un poco para ver dónde vamos. Y todo esto vino de una mezcla de los problemas del onboarding que hay tanto en los equipos, ¿vale? Uh-huh. Es decir, en los uh-huh. propios, por ejemplo, yo en mi caso en el equipo de hosting, ¿vale? Pues cuando llega gente nueva y demás, y lo podemos sumar al onboarding de los Contributor Day, ¿vale? A lo típico de llega un Contributor Day, llega
correcto,
mucha gente nueva,
correcto.
¿Vale? Entonces, básicamente lo que se planteó en un, o la idea inicial, la semilla, era crear una especie de programa o de sistema de mentorías de uno a uno, ¿vale? Entre mentor y aprendiz, ¿vale? Que esto es otra de las cosas que me pasa este fin de semana pensando cómo se dice, o sea, cómo es, cómo traducir mentí, ¿vale? Con dos es, que es sería como el mentorizado, ¿vale?
Claro,
hay mentores,
claro, claro.
Y mentorizado.
Sí, sí,
pero
sí.
Es que mentorizado en español no existe.
Claro.
Y me he pasado varios días buscando y preguntándolo incluso a la ChatGPT, digo, a ver si me da alguna respuesta. Y todo el rato me decía, no, es que es mejor usar la palabra en inglés. Digo, no.
Sí, bueno, claro.
No, tiene que haber una palabra en español para esto. Y es aprendiz, ¿vale? Entonces, básicamente vale. Es mentor y aprendiz, ¿vale? Entonces, la idea es que durante 2-3 semanas, bueno, 2-4 semanas, se haga una especie de formación uno a uno para enseñar a la gente cómo entrar en la comunidad WordPress, ¿vale? Uh-huh. Lo que normalmente se hace muy, muy, muy rápidamente en los contributos de créate la cuenta de WordPress, créate la cuenta del no sé qué, entra en el Slack, entra en no sé qué, ¿vale? Pero con cierta lógica, es decir, explicando para que se entienda por qué hay que tener una cuenta en WordPress.org, por ejemplo, ¿vale? Que es el ejemplo más sencillo. Y una vez se haga esta primera formación y este uh-huh. seguimiento de uno a uno, durante uno, un mes más o menos, lo que se haría es, durante 2-3 meses, yo supongo que esto dependerá más de los equipos, intentar hacer seguimiento y formación para llevar a una persona a un proyecto, a un equipo, ¿vale? Entonces
vale,
yo, por ejemplo,
vale.
Voy a dos ejemplos en mi caso, que es en el equipo de hosting. Para nosotros hay como dos grandes proyectos. Uno es más de documentación, que hacemos en colaboración precisamente con el equipo de documentación, ¿vale? Lo que pasa es la documentación avanzada, luego está el equipo de documentación, lleva la documentación más para usuario final. Y luego, por ejemplo, tenemos el proyecto de análisis de nuevas versiones de WordPress, que esas las hacemos, es software, ¿vale? Es una pieza de código de PHP, bueno, son cuatro, pero es una. Uh-huh. Y lo que hacemos es analizar las versiones alfa, los commits, básicamente, de WordPress. Lo que hacemos es testarlos en entornos de, a ver, no de producción, pero como si fueran entornos reales de las empresas de hosting,
¿vale?
¿Vale? Entonces, cada vez que alguien propone un nuevo cambio en WordPress, no hablo ni de versiones beta,
no,
¿eh?
No,
hablo
claro.
de commits directamente de tú lo lanzas ahí a ver qué pasa. Y entonces está guay porque se prueban muchas cosas, pero no se prueba todo, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, pues a mí me molaría coger a gente, la parte de documentación no me preocupa tanto porque es relativamente más fácil, pero por ejemplo explicar cómo se está documentando en Markdown, cómo se está haciendo en GitHub y en la parte del software, pues sí, que coger a programadores, ¿vale? Porque además los perfiles, o sea, fíjate que estoy hablando del equipo de hosting y en ningún momento te he hablado de hosting, ¿vale? Entonces tenemos como gente para documentación y gente para desarrollo. Y entonces, pues claro, hacer un poco esa guía, ese seguimiento, uh-huh. y una vez estén metidos en esos proyectos, pues por ejemplo, ya pasarle la pelota a la gente del propio equipo o del propio proyecto. Es decir, normalmente cada proyecto, cada equipo, pues tiene sus team reps o sus project leads, y entonces ya es, oye, mira, yo te enseñaré cómo entrar ahí. Claro, esto tiene un, a ver, tiene sus pros y sus contras, pero claro, la idea es que va a haber gente en la comunidad que va a tener una visión global, global, de absolutamente todos los proyectos, todo lo que pasa. Sí que es verdad que hay otra cosa, que es que se asignará, digamos, a cada aprendiz, se le asignará un mentor que más o menos controle de eso que quiere aprender esa persona, ¿vale? Entonces, obviamente, si viene alguien que quiera aprender a crear bloques o ayudar al equipo de plugins, pues claro, tendrá que ser alguien que sepa de eso. O sea, yo le puedo guiar, sobre todo en la primera fase le podría guiar, pero no le puedo guiar hasta el final del camino. Pero claro, por ejemplo, en mi caso hay un montón de cosas incluso para temas de comunidad o temas de, pues eso, de documentación, temas de desarrollo, algunas cosas, alguna cosa de core. O sea, hay gente que tiene una visión global muy interesante y ya digo, este proyecto está muy guay. Y incluso la semana pasada, no sé si lo llegué a comentar, pero estuve mentorizando directamente a un equipo nuevo, que es el equipo de sostenibilidad, porque el equipo como tal no existe y estoy ayudándoles a crear el equipo. O sea, más o menos hay un canal en el Slack que salió de la WordCamp Europe del año pasado, pero está ahí, ¿sabes? Y aquello es como que está medio atascado ahí y el otro día me dijeron, es que claro, nadie nos explica cuáles son los siguientes pasos.
Claro.
Y entonces empecé a tocar puertas al equipo de Meta, oye, hace falta esto, hace falta lo otro, dame acceso aquí, dame acceso allá. Y entonces, claro, el equipo de Meta también estaba, porque no se cree, normalmente los últimos equipos que se han creado siempre han sido spin-off de cosas que ya existían. ¿Vale? Es decir, en los últimos años no se han creado equipos nuevos dentro de WordPress. El equipo de WP CLI se creó, pero ya venía de un proyecto separado, entonces fue como se mete. Por ejemplo, el equipo de Performance es un spin-off del equipo de Core. Claro. El equipo de Openverse es gente nueva que ha venido porque se ha comprado Openverse.
Claro.
El equipo de Fotos sí que es verdad que ha sido un equipo nuevo, pero ha sido un equipo que se ha dado, digamos, de forma unilateral. Es decir, llegó Matt o llegó quien fuera y dijo, hay que crear
sí,
esto.
Sí, sí,
y entonces se ha creado. Pero el equipo de sostenibilidad es muy raro, porque es un equipo horizontal, es decir, afecta a muchos otros equipos. No es especialmente un equipo técnico, no tiene por qué serlo, aunque van a tener un plugin que viene heredado de uno que creé yo desde el equipo de hosting, ¿vale? Entonces, claro, es un equipo bastante raro. Y Josefa nos dio unas indicaciones de cuáles eran los siguientes pasos, pero en realidad nadie tiene claro que eso sea así. Entonces, es bastante curioso ver cómo, o sea, me estoy dando cuenta de cómo funciona mucho la comunidad a altos niveles, ¿vale? O sea, en las altas instancias, porque realmente no es, o sea, es raro todo. O sea, no es como que nadie tiene muy claro cómo funciona todo la comunidad de WordPress. Está guay, ¿eh? Es un poco que la gente cuando se encuentra un proyecto por delante se pone y contribuye y acaba saliendo ese proyecto. Pero no hay nadie que sepa exactamente de todo. Es decir, no hay una persona que tenga una visión global, global, completa de la comunidad. Y es bastante curioso, o al menos me estoy dando cuenta ahora viendo esto, ya digo, no es ni bueno ni malo, a mí personalmente me parece muy interesante porque eso significa que cualquier persona es reemplazable dentro de la comunidad porque nadie tiene por qué saberlo todo. Pero bueno, está guay. Cambiando radicalmente de tema, vamos a cosas más de código y de cosas táctiles. A ver, el WordPress Feature Notifications, ¿vale? Esto es un proyecto que lleva en marcha desde 2019, más o menos salió en 2019-2020, salió la versión 0.1, era muy cutre, se ha tirado a la basura por completo,
directamente. ¿Vale?
Pero bueno, es lo que hablábamos la semana pasada de ha pasado un año, hay que tirar esto porque...
Tal no cual, sirve. Sí, mira, ¿ves? Sí, pues, lo que comentamos.
Ha pasado un poco eso. Entonces, con lo que se ha aprendido de ese... primera versión, se ha creado la versión 0.2. La versión 2 todavía es contenido demo, ¿vale? Es decir, es más o menos, podríamos decir que es 100% funcional en modo demo, ¿vale? Y básicamente lo que se ha hecho es crear, los que todavía tengáis Facebook, o lo utilicéis habitualmente, no sé, yo como no utilizo muchas herramientas de estas, pero en Facebook, en la barra superior, hay una campanita, ¿vale? Que es básicamente donde se te informan de las notificaciones. Pues básicamente esto lo que plantea es que dentro de WordPress, dentro del panel de administración del WP Admin, toda esa feria que aparece cuando entras, que esto seguro que tú has visto más de una, ¿vale? Pero es que el otro día entré en un WordPress y toda la pantalla inicial eran promos, mensajes, eran notificaciones de cosas, ¿vale? Y era, o sea, algunas no se podían cerrar, otras sí, madre las cerrabas, mía, volvían a aparecer y aquello. De verdad que era el concepto feria, ¿vale?
Sí,
o sea, ¿sabes que tienes inputs por todos sitios, no sabes dónde ir, te agobias y al final vas haciendo y dices, bueno, voy a ir por aquí, que es lo que me interesa? Entonces, básicamente, la idea de este proyecto es que en esa campanita, ¿vale? Que esa campanita cuando le das se despliega un no un modal, pero se despliega como un menú desplegable por encima de todo. Y la idea es que las notificaciones se agrupen como por categorías, ¿vale? Es decir, habrá como notificaciones urgentes, ¿vale? Pues yo qué sé, ha fallado una copia de seguridad, ¿vale? Que eso es una notificación, pues, importante.
Sí.
Luego habrá notificaciones, por ejemplo, de falta licencia, ¿vale? Y luego, por ejemplo, habrá notificaciones, pues, de promociones, ¿vale? Entonces, la idea es que en la versión 0.3, todo este contenido, todo este reprogramming que se ha hecho para la 0.2, ya sea funcional, ¿vale? Sé que hay algún plugin ya que está utilizando la API, las funciones, los filtros, todos los componentes, pero vamos, las APIs, para poder enviar sus notificaciones directamente al feature notifications. Esto, cuando todo el mundo lo use, va a ser una maravilla, ¿vale? Pero tiene que usarlo todo el mundo.
Claro.
Y luego, claro, ahora va a haber una primera fase que es que todo esto va a estar en un plugin, ¿vale? Y en la fase 2 estará todo en el core, ¿vale? Es decir, este plugin acabará estando en el core, esperemos, y entonces todos los plugins y demás podrán usarlo y demás. Tiene mucho sentido, ¿vale? Entonces, una cosa será pulsas en un botón y saldrá el mensajito de se ha guardado la información, por ejemplo,
uh-huh, claro.
Y otra cosa es las alertas, ¿vale? Claro. O sea, esto las notificaciones, claro. ¿Vale? Porque ahora está como todo ahí muy mezclado. Luego, cambiando también de tema, vamos a otra cosa. Hoy es como que todo, o sea, nada tiene relación entre sí. O sea, son noticias muy randoms, pero es lo que hay. ¿Vale? Lo siguiente, el equipo de performance ha sacado un resumen. Os invito a entrar en el artículo porque es muy, muy, muy largo y está muy detallado, ¿vale? Voy a quedarme con los dos datos, ¿eh? Porque de
claro,
verdad
claro,
que,
sí, sí.
A los que le molen, hay mucha, mucha información. Y es el análisis de performance de WordPress 6.2. Entonces, antes de dar datos, voy a poner un poco de contexto.
Uh-huh.
En las dos, tres últimas versiones se ha estado analizando, una vez lanzado, sobre todo la 6.0 y la 6.1, se dio cuenta el equipo de performance que cuando salió la nueva versión, WordPress iba más lento, ¿vale? Entonces, uh-huh, claro, eso es un poco mierde.
Sí.
Entonces, como ya comenté, WordPress 6.2 ha sido la primera versión en la que en el equipo de lanzamiento ha habido una persona de performance, ha habido, uh-huh, un performance lead que básicamente lo que ha hecho es vigilar que nunca hubiera elementos
bajona
de WordPress que fueran más lentos que la versión anterior. ¿Vale? Entonces, partiendo de ese contexto, se ha hecho un poco de resumen de cómo han mejorado las cosas. Entonces, cosas de performance que lleva WordPress 6.2. Básicamente dos datos. Los bloques de, o sea, los temas de bloques han mejorado en carga, en tiempo de carga de pantalla, digamos, en lo que, uh-huh, se tarda en pintar la pantalla, ha mejorado entre un 14 y un 18% con respecto a WordPress 6.1.
Vale.
¿Vale? Que es bastante. Uh-huh. En los temas clásicos, entre un 2-5%. Obviamente, los temas clásicos llevan ahí muchos años y es poco normal, probable que sí. Se puedan optimizar mucho. Pero sí que es verdad que el código de todo lo que tiene que ver con Gutenberg, con el editor de bloques, es muy mejorable, y aquí está un poco la visión. Si hacemos este análisis con el time to first byte, es decir, no cuánto tiempo se tarda en cargar la pantalla, en pintar por pantalla, sino el tiempo que tarda WordPress en generar el código y empezar a devolvértelo, cuando hablamos de temas clásicos, lo mismo, entre un 3-5%, es decir, hay cierta mejora, uh-huh, pero tampoco uh-huh. es que sea. De todas formas, 3-5% son décimas de segundo, ¿eh? O sea, que en realidad sí, sí.
Pero bueno,
estamos
todo,
hablando...
todo suma, todo suma.
Sí, a ver, en temas de performance... Un 1% es mucho tiempo. Esto es como la Fórmula 1, ¿eh? Imaginaos que son dos, una décima de segundo. Pues por una décima de segundos ha perdido mucha gente muchas carreras.
Sí, señor.
Pero en el caso del tema de temas de bloques, ha mejorado un 17, entre un 17 y un 23%, ¿vale? Que estamos hablando de casi una cuarta parte del tiempo de carga. Es mucho tiempo, ¿vale? Ya digo, ¿eh? Una de las cosas también que se ha planteado es que viendo... que no ha habido regresiones en cuanto a tiempos en WordPress 6.3 y WordPress 6.4, probablemente, bueno, casi seguro, más que probablemente, seguirá habiendo ese performance lead, ¿vale? No sabemos mucho más, pero bueno, está el equipo empezó a funcionar hace un año, año y pico, año y un par de meses. Y bueno, los resultados, pues bueno, no se han hecho, o sea, no se han hecho esperar. A ver, un año de trabajo tiene cierto sentido porque el equipo había que prepararlo, había que empezar, pero bueno, bastante, bastante guay. Más cosas. Una noticia que puede sonar rara, así dando el titular, que es que el equipo de documentación ha reorganizado su agenda. ¿Vale? Ajá, ajá. Sí, es que la agenda que está contando este tío. A ver, ¿qué es lo que han hecho? A ver, el equipo de documentación se reúne cada semana, normalmente los martes más o menos sobre las 4 de la tarde, hora de España, 3, 4 de la tarde, y cada semana pues tenían como una serie de deberes, ¿vale? Normalmente hacían una semana, hacían revisión de tickets, lo que es, técnicamente es un triaje, y la siguiente semana... pues hacían como un poco de aprovechar en resolver dudas de tickets, publicar cosas, no sé, documentar. O sea, una semana un poco se daba trabajo y la siguiente semana se hacía trabajo y se cerraba trabajo, ¿vale? Un poco era eso. Se ha replanteado un poco todo esto y una de las cosas que por eso lo voy a comentar es que el cuarto martes o la cuarta semana de cada mes se va a hacer un Contributor Day online, ¿vale? De 3 horas. Yo estuve la semana pasada como parte del equipo de documentación que soy y la verdad es que, bueno, está guay. Es una forma un poco de obligarse a participar en un Contributor Day. Sé que lo que voy a decir es políticamente incorrecto, pero sin que los nuevos te den por saco.
Vale, ¿vale? Ya, claro.
Entonces, ¿por qué? Sí. Porque básicamente cuando tú llegas a un Contributor Day tienes que dedicar cierto tiempo a la gente nueva, a enseñarles las herramientas y demás. Claro, cuando se hace un Contributor Day dentro de del propio equipo, tienes que enseñar muy poco, porque la gente nueva directamente no va a participar. Los que quieren participar ya ahí durante el mes o durante el resto de reuniones se les explica cómo funciona el equipo. Entonces, cuando llegan a un Contributor Day, en general todo el mundo ya sabe qué es lo que tiene que hacer.
Claro.
Sobre todo porque se prepara un post, o sea, se deja un ISO en GitHub con todas las tareas. Entonces, es llegar allí y decir, pues yo me encargo de esto, yo me encargo del otro. Lo bueno, al menos en mi parte, a mí sobre todo me sirve y me va a servir para mantener al día todo el trabajo. Es decir, a lo mejor no adelanto en publicar cosas, ¿vale? Que sí que es verdad que lo hago, sobre todo cosas nuevas o errores o cosas, pero ya digo, me ayuda sobre todo a mantener al día toda la parte o todo el trabajo pendiente que hay en el Advanced Admin Handbook. Entonces, es como que a partir de ahora no tengo que estar pensando, ostras, llega la WordCamp Europe, tengo que preparar esto, tengo que preparar la otra. Entonces, no, porque cuando llegue la WordCamp Europe, 2 días antes, revisaré eso y el curro que voy a tener es muy mínimo, porque como lo iré haciendo cada mes, estará un poco al día. Entonces es muy interesante. Ya digo, el otro día se reunieron por Zoom. Yo, como tenía mucho curro, ¿vale? Porque había que arreglar un par de cosas urgentes, de cosas que fallaban, ¿vale? Eran errores. Me entretuve y me pasé las 3 horas currando. O sea, estuve al final 3 horas y media, pero acabé con todo arreglado, ¿vale? Entonces me fui en plan, funciona todo, ya está. O sea, lo que queda ya es mantenimiento, ¿vale? Pero todo lo que eran errores, páginas nuevas, redirecciones que no iban, mierdas de estas, lo dejé todo arreglado. Entonces, claro, desde el punto de vista también personal, mola porque sabes que si alguien plantea algún tipo de problema, tienes ese margen de que en 4 semanas está arreglado sí o sí, ¿vale? Pero bueno, ya digo, esto es mi caso, pues básicamente de la base de Admin Handbook me estoy encargando yo solo. Y luego una cosa que no tiene que ver con la comunidad, pero es muy interesante para la comunidad, es una cosa que descubrí hace 2 o 3 días, es un nuevo proyecto que se llama wpspeakers.com, ¿vale? Creo que el nombre es bastante claro y básicamente es una web en la que cualquiera que pueda dar charlas para WordCamps, Meetups o lo que sea, se puede apuntar. Es decir, es una web de ponentes, ¿vale? Entonces, si queréis ofreceros como ponentes porque sabéis algún tema, ¿sabes? Lo típico de necesito a alguien que dé una charla de esto y no lo encuentro, ¿vale? Entonces, básicamente han hecho como una especie de directorio, es muy sencillo, con la ficha de los ponentes. Yo el otro día pues rellené y expliqué un poco pues las cosas que hago, las cosas que dejo de hacer, ponía, si tenéis sugerencias de no sé qué, pues plantearlas. Y hice 2 cosas. Por un lado, les propuse 2 grupos o 2 temáticas de las que no tenían documentación, o sea, no tenían filtro, que eran hosting y seguridad, ¿vale? Obviamente, son 2 de mis grandes temas y no estaban en la lista. Había social media, había un poco de todo. Y luego otra de las cosas que no había y que esto ya me di cuenta después, leyendo un poco, navegando por la web, dije, hay una cosa que me chirría, que es no se puede filtrar por idioma, ¿vale? Es decir, yo cuando busco ponentes, lo primero que busco es qué idiomas habla esa persona, ¿vale? Entonces, claro, era muy interesante que todo el mundo pudiera decir en qué idioma puede dar esas charlas, ¿vale?
Claro,
entonces,
claro.
Bueno, entonces básicamente, digamos, las 2 grandes cosas que hay son las temáticas, las categorías y los idiomas. Y ya hay más de 150 personas, speakers, apuntados. Es bastante interesante porque puedes entrar en la web, te puedes ir a la parte del buscador y le dices, mira, quiero buscar a alguien que hable de seguridad en español. ¡Pum! Y ahí aparezco yo, por ejemplo. ¿Vale? Es una web bastante manual todavía, porque, digamos, los formularios, se revisa todo, tiene cierto sentido que eso se haga manual, que revises quién es esa persona, es decir, que no llegue ahí un cualquiera diciendo que puede dar una charla, sino que se revisa, digamos, que es gente de la comunidad o gente que realmente tiene esos conocimientos. Y nada, bueno, está bien, es un proyectito de estos interesantes, que ya digo, creo que puede estar bien que estemos todos, sobre todo porque esto puede ayudar mucho a los online.
Claro.
¿Sabes? De decir, alguien en, yo qué sé, en México dice, hostia, necesito a alguien que me haga una meetup de temas de seguridad porque llevamos tiempo queriendo hacer una. Y entonces te vas ahí, dices, seguridad, pues eso, en español, y que te aparezca gente y que puedas contactar. Además, tiene como un formulario, bueno, tienes una ficha y en la ficha abajo hay un formulario en el que rellenas y puedes contactar con ese speaker. Entonces, bueno, ya digo, está guay. Es un proyecto que pensé, hostia, está bien pensado esto,
claro.
¿Sabes? No sé, está guay.
Muy chulo.
Y nada,
chulo.
Ya digo, tampoco hay mucha, o sea, ya veis que no hay mucha información de cosas de WordPress puramente, pero es una semana, yo creo que entre el puente,
ya,
al ser internacional, ya, el tema del 1 de mayo y tal, hay mucha gente que ha desconectado y que estaba en modo desconexión, y que yo creo que se están empezando a preparar mucho que se acerca, pues eso, en Estados Unidos se ha estado trabajando mucho en el tema de la WordCamp US, en Europa se está ya mirando, porque queda un mes, el tema de WordCamp Europe. Uh-huh. Dentro de 20, 22 días, o sea, dentro de 3 semanas, tenemos el 20 aniversario de WordPress. Entonces, es como que está todo el mundo pendiente de los eventos. Y no sé, y luego, aparte, lo que ya he vuelto a comentar en los pasados programas, no se sabe nada, de WordPress.
Igual lo dejan ahí, dicen, no, ya está aquí las actualizaciones. No hay, no
hay. Se nos lo saltamos, ¿no?
Sí,
ya sí es la 6.4.
Y ahora ya, no ya sé. Está, ya está todo hecho, lo que se tenía que hacer.
Yo creo que veremos algo dentro de 1 o 2 semanas. Yo creo que dentro de 2 semanas. Empezaremos a saber un poco el roadmap de
vale,
6.3,
vale.
Porque obviamente para la WordCamp Europe tiene que estar todo listísimo.
Claro,
porque en la WordCamp Europe, o sea, el año pasado yo recuerdo haber estado allí, llevé la mesa de hosting y fue un poco, a ver, tampoco era mi primera WordCamp Europe llevando un contributor y fue como, iba un poco despistado. Este año te aseguro que no voy a caer en ninguno de los errores que cometí el año pasado.
Claro.
Pienso dejar a todo el mundo currando en la mesa e irme al resto de mesas a hablar con los responsables de otros equipos.
Claro.
Porque, o sea, tío, es el momento exacto de decir, oye, quiero que los de Meta me pongan cara.
Quiero
chocarles la mano y decirles, oye, cuando os pida algo, por favor, hacedlo. ¿Sabes? Y sí que es verdad que con ciertos equipos, por ejemplo, con el de WP Clip, pues con Align, tengo cierta relación y siempre, por ejemplo, en esta WordCamp, pues estuvimos un rato hablando porque teníamos ciertas dudas de cosas entre hosting y WP Clip. Por ejemplo, con documentación, pues también tenemos muy buena relación, con el equipo de performance también, pero con el resto de equipos, no.
Claro.
Entonces, creo que va a ser un momento este año de decir, tengo que aprovechar, aparte de dejar curro y de, pero como lo llevo todo ya hiper preparado, de dejar allí a la gente currando, ir asomando la cabeza por si alguien necesita ayuda en algún momento, pero dedicarle cariño a la relación entre equipos, tío. Creo que eso es algo que no se hace en general. Uh-huh. Y creo que habría que hacer. La relación entre personas en la WordCamp Europe es esencial. Y para mí va a ser como un poco el objetivo de este año, tanto en WordCamp Europe como en WordCamp US. Ya digo que en el Community Summit, además, es como que se está eligiendo a dedo la gente que va a asistir, lo que significa que van a ser conversaciones muy de vamos a darle empujones a la comunidad con proyectos de estos random que hay por ahí sueltos. Y va a ser muy, 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 muy interesante. Ya digo, este año creo que va a ser, si el año pasado dije que me marcó mucho la WordCamp Europe en Oporto, este año tengo muy claro que la WordCamp Europe y la WordCamp US van a ser un punto de inflexión en al menos en mi relación con la comunidad. Pero bueno, ahí está. Mira, vamos, aprovechando que estoy hablando de relaciones y de cosas, viene el tema del día.
Claro que sí, venga, vamos a ver el tema del día porque, bueno, se habla de ciertas cosas del Fitverse y de estas cosas que luego nadie sabe exactamente de qué va, pues vamos a ver si podemos echar un poco de luz a todo esto porque a veces nos hablan de cosas que, bueno, vamos a ponerle nombre. Espera, volumen, quieto. Ahora. Bueno, venga, va. Palabrejas chulas que vamos a aprender hoy. Javi,
sí,
¿qué es todo esto?
Hoy vamos a aprender muchas palabrotas en el buen sentido, ¿vale? Porque vamos a. El título un poco del tema del día es WordPress en el Fediverso.
Uh-huh. ¿Vale? Esto parece una peli de Marvel directamente.
Sí, es que va por ahí un poco. Vale, entonces, bueno, hoy vamos a tratar un tema que seguramente estuvo de moda hace unos meses hasta que llegó la inteligencia artificial que se lo ha comido todo.
Efectivamente.
¿Vale? Pero desde el punto de vista de WordPress puede ser muy interesante, que es el Fediverso.
Uh-huh.
De verdad, no desesperéis, que esto tiene mucho sentido para WordPress, ¿eh? Que ya sé que... Vale, voy a intentar explicar el porqué. Lo primero de todo, qué es el Fediverso, ¿vale? Hay que decir que la palabra Fediverso, acabado en O, es raro encontrarla en español, ¿vale? Digamos, es la traducción al español de lo que es el Fediverse, ¿vale? Uh-huh. Y la palabra Fediverso es una combinación de federado y universo, ¿vale? Federado hace referencia a la estructura descentralizada de las redes sociales que conforman el Fediverso, ya estoy dejando vistas de cosas, mientras que universo sugiere la idea de un conjunto amplio y diverso de redes sociales conectadas entre sí. Esto ya adelanto. ¿Esto de dónde sale? Esto todo salió hace justo 6 meses cuando Elon Musk compró Twitter, ¿vale? Vale. Ahí es cuando el Fediverso se hizo otra vez conocido, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué es el Fediverso en sí? El Fediverso es un conjunto de redes sociales descentralizadas y distribuidas, lo que significa que no hay una empresa o entidad detrás que las controle, ¿vale? Como digo, hace 6 meses que Elon compró Twitter y de ahí que estemos hablando de esto y que WordPress sea un elemento clave. Y eso me recuerda que me voy a abrir una web que es fedidb.org porque tiene una pestaña de software, ¿vale? Luego entraré con más detalle, pero voy a dejar una pista y voy a explicar el porqué, porque lo más conocido cuando se habla del Fediverso es Mastodon, pero es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El octavo software más utilizado en el Fediverso es WordPress, ¿vale? Quiero dejar eso claro porque no lo tengo apuntado. Pues que el otro día lo vi y dije, ¿cómo es posible que el octavo software de una red social descentralizada sea WordPress?
Claro.
Pues eso es un poco lo que vamos a ver hoy, ¿vale? O sea, basándome en esto, es por lo que he decidido hablar hoy de esto, ¿vale? Entonces, ya digo, como cada red es una instancia, ¿vale? O sea, cada red social o cada elemento de estos, WordPress no deja de ser algo que se puede conectar al Fediverso y lo hace a través del protocolo ActivityPub.
Vale.
¿Vale? Otro concepto más. ¿Qué es el ActivityPub? ¿Vale? Pues el ActivityPub es un protocolo de comunicación que permite que diferentes instancias, ¿vale?, de redes sociales se comuniquen entre sí. Es como un lenguaje que hablan todas las redes sociales del Fediverso para poder intercambiar información y publicaciones. Así que cuando alguien publica algo en su instancia de red social, esa publicación se envía al resto de instancias que están suscritas a su perfil, ¿vale? Vale. De esta manera, las publicaciones pueden propagarse por todo el Fediverso sin depender de una sola plataforma o empresa o de un empresario, ¿vale? Voy a explicar mejor esto, ¿eh? Y poner ejemplos, que sé que estoy en la parte teórica, ¿eh? Todavía, luego ahora veremos para qué sirve todo esto. ¿Vale? Entonces, ya sabemos qué es el Fediverso, ¿vale? Sabemos que se comunica a través de ActivityPub. ¿Qué pinta WordPress en esto? La integración de WordPress en el Fediverso y el protocolo ActivityPub puede ser interesante por varias razones. En primer lugar, al permitir la publicación de contenido de WordPress en el Fediverso, se amplía el alcance de los contenidos a través de la interconexión de diferentes redes sociales, ¿vale? Lo más habitual que solemos hacer en estos casos es compartir en Twitter o compartir en Facebook, ¿vale? Eso es lo que habitualmente, quien dice Twitter, Facebook, dice cualquier cosa, ¿eh? Instagram, TikTok, lo que sea. Claro, fijaos el tipo de redes que os estoy hablando. Twitter, Facebook, Instagram, claro. Todo el mundo sabe quién hay detrás de eso. Es decir, Twitter es uno. Y si no fuera por la API, la gente no podía enviar información a Twitter. ¿Vale? Entonces, por aquí viene un poco el tema de por qué crear esto. Eso por un lado, ¿vale? En segundo lugar, la integración de ActivityPub en WordPress permite la interacción de los usuarios en las publicaciones de WordPress a través de la red social donde se publica, ¿vale? Esto significa que los usuarios pueden comentar, compartir y seguir el contenido de WordPress desde su plataforma de red social preferida, ¿vale? Es decir, no tienes que visitar un WordPress para poder comentar en el WordPress.
Claro.
¿Vale? Es como si tú haces esto también, habían plugins antes.
Sí.
publicabas un tuit y todos los comentarios o todo el hilo que se generaba de ese tuit se importaba en los comentarios del WordPress, ¿vale? Pues es esto, pero bien hecho, ¿vale?
De forma efectivamente, bien hecho.
¿Vale? Sí, pues sí, es sí. Un protocolo estándar, el ActivityPub, ¿vale? Entonces es como, bueno, es como no, es oficial. Además, la integración del ActivityPub también puede permitir que los usuarios de otras redes sociales puedan seguir el contenido de WordPress a través de sus perfiles de redes sociales, lo que aumenta la visibilidad y el alcance del contenido. Y por si esto fuera poco, vamos a meter otra cosa más. Venga. Mastodon, ¿vale? ¿Qué es Mastodon? Claro. Que quizá es lo que más suene, ¿vale? Correcto, porque cuando se habla de la gente que se ha ido de Twitter, nos hemos ido a Mastodon, ¿vale? Pues Mastodon es una de las redes sociales más populares dentro del Fediverso. Y es un servicio de microblogging descentralizado y de código abierto que permite a los usuarios publicar mensajes cortos, llamados tuts, y seguir a otros usuarios de la red. Vamos, uh-huh. Que es un Twitter 100% libre y gratuito y distribuido, sí, sí. En el que Elon Musk no puede cambiar el algoritmo para que sus tuits siempre salgan a todos los usuarios, ¿vale? Uh-huh. Básicamente es eso. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo interesante de Mastodon? Pues que utiliza el protocolo ActivityPub para permitir la comunicación entre diferentes instancias de la red. Por lo que cada instancia de Mastodon es una comunidad independiente y autónoma que se comunica con otras a través de eso, del protocolo ActivityPub. De esta manera, los usuarios de una instancia de Mastodon pueden interactuar con usuarios de otras instancias, siguiéndoles, interactuando y compartiendo contenido.
Bien.
Y fijaos, si esto es simple, que hasta yo he creado una red Mastodon desde wpmastodon.es, que ya lo comentamos hace unos cuantos, bastantes programas, ¿vale? Para todos los WordPresses que quieran experimentar, ¿vale? Bien, normalmente, las redes de Mastodon o los... Sí, digamos, cada servidor, cada instancia de Mastodon, el planteamiento que tiene es que puede ser genérica, ¿vale? Generalista, o puede ser vertical, ¿vale? Entonces, vale. Pues tenéis servidores tipo Mastodon.social, que es el como el servidor más grande, es el que plantea la fundación Mastodon o como se llamen, ¿vale? De los creadores, que es como el... sería lo más parecido a Twitter, ¿vale? Que es donde está todo el mundo. Pero luego hay servidores concretos para temáticas, que eso no significa que haya que hablar de esa temática, ¿vale? Claro. Yo, por ejemplo, en las cinco instancias que hay de WordPress alrededor del mundo, que ya hablé de ello hace también unos cuantos programas, por ejemplo, ninguna de ellas está limitada, ¿vale? Ayer leí a un tío que ha hecho una cosa de CSS y demás, que explicaba que cuando él se dio de alta en una instancia de Holanda o de no me acuerdo, dice que claro, que en esa instancia solo se podía hablar holandés y que él, su primer tuit fue Hello World, y dice que le quitaron, que lo banearon porque claro, no estaba escribiendo. Entonces, existen una serie de reglas, entonces cuando tú te das a un servidor, ahí explica la regla, ¿vale? Yo, por ejemplo, en mi caso ya digo, reglas hay cero, limitaciones hay cero. El planteamiento es que sea un servidor para WordPressers en español, ¿vale? Esa es mi filosofía detrás, pero vamos, que ya estoy viendo gente de todo tipo dentro y fuera de la comunidad, Entonces, volvamos a hacer una recapitulación. Venga. Tenemos el Fediverso, en el que se habla un idioma, que es ActivityPub, y en el que cualquiera puede comunicarse con otros si sabe hablar ese idioma, ¿vale? Podríamos comparar el Fediverso con una red interplanetaria, ya que comparten algunas similitudes en términos de estructura y comunicación, ¿vale? En una red interplanetaria, diferentes planetas y sistemas estelares están conectados a través de una red de comunicación que permite la transferencia de información y datos entre ellos, ¿vale? Uh-huh. Del mismo modo, en el Fediverso, diferentes instancias de redes sociales están interconectadas a través del protocolo ActivityPub, lo que les permite la transferencia de información y publicaciones entre ellas, ¿vale? Es decir, muchos planetas, ¿vale? En una red interplanetaria, cada planeta o sistema estelar tiene su propia autonomía, tiene su cultura, pero está conectado con los otros sistemas a través de esa red de comunicación, ¿vale? Del mismo modo, en el Fediverso, cada instancia de red social es independiente y autónoma, pero está conectada a otras instancias a través de la ActivityPub. Y además, al igual que en la red interplanetaria, en el Fediverso hay una gran diversidad de comunidades y culturas, cada una con sus propios, con sus propias normas y valores, ¿vale? Y en el Fediverso, cada instancia de red social puede tener su propio conjunto de reglas y normas que rigen su contenido y comunidad, ¿vale?
Vale.
Y ahora la pregunta del millón. ¿Puedo hacer que mi WordPress hable ActivityPub? ¿Vale? Y la respuesta no se va a hacer esperar, y ya la sabéis, sí. Si no, ¿para qué estaríamos haciendo
claro.
este programa? ¿Vale? Entonces, para ello, vamos a usar un plugin de un buen colega mío, alemán, llamado Matías Verferle, y que, ¿por qué será que Automatic lo ha fichado hace poco?
Claro.
¿Vale? Además, le ha comprado, en realidad, lo que le plantearon era comprarle el ActivityPub, el plugin, ¿vale? Y él dijo sí, pero con ciertas condiciones. Y en esas condiciones acabaron haciendo que él acabase trabajando en Automatic, ¿vale? El ActivityPub está disponible en el repo de WordPress, o sea, en wordpress.org/plugins/ActivityPub, ¿vale? En inglés, Activity, la esa Y, PV. Y obviamente es gratuito, ¿vale? Esto es un plugin que empezó siendo un proyecto personal y ha acabado, ya digo, comprado por Automatic.
Uh-huh.
Ya entenderéis en un futuro cuando sincronicen WordPress.com con WordPress.org, con Tumblr y con todas las mierdas que tienen, pues cuando eso se hable entre sí, ya veréis. ¿Vale? El plugin ActivityPub permite a los usuarios de Mastodon y otras plataformas federadas los blogs de WordPress y recibir actualizaciones en Twitter, ¿vale?
Muy bien.
Es como si tuvieras en Twitter, es como si hubiera un usuario que es tu propio WordPress, ¿vale? Tú normalmente lo que harías es como sincronizarlo con algún plugin tal. No, esto no tienes que sincronizar nada. Es como que el propio usuario de Twitter es tu propio WordPress, ¿vale? Es un poco raro de entender. Pero bueno, básicamente es eso. Entonces, a ver, que ya me he perdido de todo lo que tengo que aquí apuntado. Vale, entonces sí, después de instalar el plugin, cada página de autor en WordPress se convierte en una instancia federada, ¿vale? Esto es un poco raro, ¿eh? Pero los usuarios de Mastodon pueden seguir y buscar la página del autor en WordPress, lo que permite que las publicaciones del autor se muestren en el feed de Mastodon. ¿Vale? También es posible que los usuarios de Mastodon sigan el perfil de autor directamente desde Mastodon, ¿vale? Entonces, ¿yo qué decidí hacer el otro día? Esto ha sido deberes de este fin de semana. Pues he dicho, ¿y por qué no convierto mi blog en un servidor de Mastodon?
Claro.
Y efectivamente es lo que he hecho. Entonces, voy a explicar un poco qué es lo que he hecho. Para asegurarte que el plugin funciona correctamente, ¿vale? Puedes seguir tu nuevo perfil y publicar nuevas entradas en tu blog. Hay que tener en cuenta que las nuevas publicaciones pueden tardar unos 15 minutos en aparecer en el feed federado por retrasos en los envíos. Al final esto es comunicación que hay entre máquinas y no se hace.
Bueno, también con un podcast a veces publicas el podcast y hasta que no están ahí,
no sé
dónde, pues pasan rato. Sí.
Doy fe que yo cada los martes sale el WordPress podcast está siempre programado a las 4 de la mañana y normalmente a las 9 de la mañana es cuando recibo la notificación de Spotify diciéndome, "Hay un nuevo podcast." Digo, "Hostia, qué sorpresa." Pero bueno, está bien porque es una forma de controlarlo. Pero sí, pasa un poco lo mismo, ¿eh? Con los podcasts seguro. Entonces, es importante tener en cuenta que solo las publicaciones nuevas estarán disponibles en el feed federado y los usuarios que siguen tu sitio solo recibirán nuevas publicaciones, no las publicaciones anteriores. Además, si la página de autor ha sido desactivada o redirigida, el plugin no funcionará. ¿Vale? Que esto es algo que alguna vez se hace, ¿vale? Que es, como solo estoy yo en mi blog y solo publico yo, pues voy a desactivar la página por contenido duplicado, no sé qué.
Ya.
¿Vale? Entonces, en estos casos hay que analizar muy bien. Sí que es verdad que se puede poner que esos listados, ese /author/Javier, por ejemplo, tenga un noindex o tenga alguna cosa, pero no se puede eliminar esa ruta porque entonces no funciona esto. Además, por cierto, tenéis el plugin completamente traducido al español gracias a un tal Javier Casares, ¿vale? Suena, que se ve que le ha gustado y lo,
y ahí lo traduciendo. Ha traducido. Muy bien, buen trabajo.
Sí, está bastante, me pegué bastante curro, que hay bastante por traducir ahí, ¿vale? Entonces, como aquí estamos para probar cosas, pues lo que he dicho, me he puesto
manos a la obra. Yo sé de un plugin que te traduce cosas automáticamente, webs automáticamente, ¿eh? luego te lo comento, también de un tal Casares.
Sí. Pues lo que he hecho es convertir casares.blog, ¿vale? Que era como el blog así un poco de referencia que tengo, es, aunque no publico, ¿vale? Pero bueno, lo tengo bastante abandonadete, ¿vale? Pero bueno, he dicho, pues bueno, vamos a cundir con el ejemplo, claro. Y vamos a publicar casares.blog como nodo en el Fediverso, ¿vale? También estuve pensando, porque dije... Ostras, esto molaría, por ejemplo, el WordPress Podcast o el WordPress Radio, hacerlo, ¿vale? Claro. Y dije, hostia, claro. ¿Lo puedo hacer? Y entonces me puse a probar y no se puede hacer.
Oh,
porque no se puede hacer por una sencilla razón. Pero esto es algo que yo creo que se puede arreglar, ¿eh?
A ver.
Lo que pasa que hay que... Y es por culpa de los plugins que usamos, tanto tú como yo en los dos sitios.
¿Por qué? A ver, esto lo claro. arreglamos. A ver, ¿cuáles son los malditos? Los quitamos rápido.
No, yo creo que en realidad pasa con todos los que tienen custom post type que deshabilita el usuario, ¿vale? Pero es por cómo funciona WordPress, en realidad tampoco tiene más. Pero claro, sí que me di cuenta, yo lo que dije es, hostia, molaría que directamente mi podcast se autopublique o cualquiera se pueda suscribir directamente desde cualquier nodo del Fediverso. Claro, o sea, dices, hostia, tiene mucho sentido eso. Pero como el sistema funciona en base a autores, el feed o el custom post type de los plugins de podcast no tienen autor de por sí.
Vale,
entonces, plugin como que no acaba de funcionar. Esto es algo que quiero hablar con Matías, porque quiero explicar, bueno, cuando publiquemos el podcast hoy, se lo pasaré, le diré que sepas que me he pasado como tres cuartos de hora hablando sobre el Activity Path, pero me he encontrado con varias cosas, ¿vale? Y una de ellas es a ver cómo podríamos solventar esto, ¿vale? No tengo muy claro cómo hacerlo, pero bueno, al final él está ahí para eso y seguro que cualquier idea que le dé la adopta y se pone a currar, ¿vale?
Entonces, vale, guay.
Lo primero que vamos a hacer es entrar en el panel de administración, como administradores, ir a la zona de plugins, añadir nuevo, ¿vale? Pulsar en añadir nuevo y allí buscamos ActivityPath, ¿vale? Y instalamos el plugin ActivityPath de Matías. Uh-huh. Una vez instalado y activado, nos vamos a los ajustes ActivityPath y nos sale una breve descripción y pasos a seguir.
Vale.
Vale, entonces básicamente lo primero que me dijo es que ya estaba todo funcionando.
Vale.
Es de estas cosas. Se nota mucho cuando alguien que sabe de WordPress crea un plugin, ¿vale? Que es activar y funcionar. Y
tal cual.
Maravilla
qué gusto.
Pura.
Sí.
Vale, entonces básicamente, ¿qué es lo que me hizo? Lo que hizo, bueno, el Fediverso funciona con dos, digamos, los usuarios tienen como dos rutas o dos nombres, ¿vale? Lo primero que te crea es como el nombre de usuario tradicional, en este caso, como mi usuario en mi WordPress es Javier, ¿vale? Pues me creó automáticamente un usuario que era @javier@www.casares.com, ¿vale? Entonces, básicamente no tiene más misterio. Y directamente puedo usar la URL de mi página de autor de WordPress como página de autor, ¿vale? Es decir, como usuario en el Fediverso. Es decir, casares.blog/author/Javier, ¿vale? Que es mi lista histórica de siempre de mis posts de mi blog. Esa URL que ya existía antes es la que es el propio nodo en el Fediverso.
Vale.
¿Vale? Entonces, tú en el Fediverso, cuando quieres añadir un usuario, puedes hacerlo de dos formas. Puedes directamente, te vas al cajetín de búsqueda y directamente metes la URL, ¿vale? O le puedes meter el nombre de usuario. Pero normalmente lo que se hace es meter la URL. Entonces, si tú metes directamente en cualquier URL de Mastodon, metes casares.blog/author/Javier, ¿vale? Uh-huh, que ya digo, ¿eh? Uh-huh. Es la URL estándar nativa de WordPress de los autores. Claro. Tú la metes y automáticamente te saldrá un usuario que soy yo, o sea, es mi usuario de mi blog y es un usuario de la red.
Claro.
Y ya está, y no tienes que hacer nada más. Entonces, a partir de ahí, cada vez que yo publique, en mi usuario este de la red saldrán los posts. Claro. Y la gente que me siga podrá ver en su feed, verá los nuevos posts.
Claro.
Ya está, sin hacer nada. Es brutal.
Muy bien.
Es brutal. La gente que dice siempre, hostia, no tengo claro, es que luego tengo que compartir en no sé dónde, en no sé cuál. No. Convierte tu WordPress directamente en parte de Mastodon o del Fediverso. Y solo tienes que instalar un plugin, activarlo y no hacer nada más. Es increíble. Entonces, siguiente. ¿Qué hice? Pues me fui a... Claro, no me lo creía. He de reconocer que no puede ser tan fácil. Vale, entonces yo me fui a mi usuario, que es wpmastodon.es/@JavierCasares, y me puse en el buscador, pues puse este usuario. Y he de reconocer que con cierta estupefacción, allí estaba mi usuario del blog, al que obviamente le he dado a seguir. Vale, hasta aquí el programa. ¿No?
Claro, ya está. Instalar,
funciona sin tener que hacer nada. Pues, no. Venga, vamos a hacer más cosas. Porque el plugin, cuando lo instalas, te recomienda hacer unas cuantas cosas más.
A ver.
Yo he de reconocer. Cuando llegué aquí dije, a ver, para. O sea, hasta aquí ha estado bien, el experimento está guay, pero todo lo que venga a partir de ahora hay que hacerlo un poco separado. Porque obviamente no tenía muy claro toquetear cosas de mi blog, ¿vale? Para decir, hostia, ahora lo voy a romper, vete tú a saber. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Porque tal y como ahora, ¿vale? Somos, digamos, lo que hemos hecho es ser un simple feeder, ¿vale? Un nodo en el que tú vas publicando contenidos y si alguien contesta desde Mastodon o desde donde sea, este texto se convierte en un comentario, por lo que tú puedes sincronizarte con prácticamente lo que quieras. Pero sabe a poco. Así que vamos a por el primero de los plugins que amplían la funcionalidad. Cuando te instalas el plugin, ya digo, en la parte de arriba te explicaba esto del usuario y debajo te decía, puedes instalarte estos 4 plugins.
Vale,
y dije, Tate, vamos a ver qué hacen estos 4 plugins. Vale, entonces, el primero de ellos, ¿vale? Lo que hace es ampliar la funcionalidad. Se llama seguir a otros. ¿Qué significa esto? Uh-huh. Pues imagínate que quieres convertir tu blog en un nodo real del Fediverso, ¿vale? Y entonces, en vez de tener tu usuario de, por ejemplo, de Mastodon, como tengo yo, pues dices, pues si ya soy un nodo en el Fediverso, ¿por qué no sigo directamente a la gente desde el propio WordPress?
Claro.
¿Vale? Y entonces, este plugin básicamente lo que te permite es convertir eso, convertir tu sitio creado por los contenidos de los otros, ¿vale? Claro. Hay que decir que está cerrado, ¿eh? Es decir, no es que se cree una cuenta pública, sino que esto está cerrado y tienes que estar suscrito, tienes que ser un usuario de tu WordPress.
Claro, sí.
No, ¿vale? Entonces, sí. Como decía, no era algo que me apeteciera convertir mi blog en esa fiesta.
No, claro.
Así que tomé una decisión sorprendente, compré un dominio.
Ah, vale. ¿Vale? Qué raro, estoy comprando un dominio.
Sí, compré un dominio que se llama wpfediverse.com.
Uh-huh.
¿Vale? Y decidí que ahí pues sería interesante montar algo con todas las funcionalidades posibles. Así que lo primero fue montar un WordPress, seleccionar un tema, en este caso fue el 2023, e instalé los plugins básicos, ¿vale? El Help Check and Troubleshooting, el Performance Lab, el Redis Object Cache, el Two Factor, el WP Op Cache y el WP Super Cache. Básicamente, claro. Todos son de cachés, de performance, de mejoras, excepto el Two Factor, que es el de seguridad, ¿vale? Ya está, no instalé absolutamente nada más, siguiendo un poco la línea del programa de la semana pasada de qué se puede hacer con WordPress sin instalar plugins.
Efectivamente.
Y para acabar, obviamente, instalé el ActivityPub.
Vale, perfecto.
El proceso fue el mismo, validé que todo funcionaba, me seguí a mi usuario, ¿vale? Obviamente. Pero como no tenía nada publicado, pues fue un poco epic fail, porque obviamente no vi nada, ¿vale? Así que hice un pequeño test, un pequeño post que además aparecería en el Fediverso. Así que retomamos donde estábamos antes. Ya tengo mi usuario en el Fediverso y voy a instalar los 4 plugins. El primero de ellos, el de seguir a otros, ¿vale? Ese plugin se llama Friends, ¿vale? Es muy interesante, lo podéis instalar sin tener en cuenta el tema del ActivityPub. Es un plugin bastante curioso, os recomiendo, ya digo, bastante guay para crear como redes sociales, es un poco raro. El segundo fue el de crear un acortador, ¿Vale? Uh-huh, este plugin uh-huh. se llama Hum, H-U-M.
Vale.
El tercero es el soporte a Webfinger, ¿vale? Para facilitar encontrar a otra gente. Y el cuarto y último, el de proveer mejor información sobre el sitio a otros nodos, ¿vale?
Vale.
Para esto uh-huh. es el plugin Nodeinfo. Por supuesto, activar los cuatro, que es cosa de instalarlos, y ya está, y que se pongan en marcha, ¿vale? ¿Ahora qué? Pues lo primero es configurar un poco todo, ¿vale? Entonces, lo primero que hice fue configurar el Activity Path, ¿vale? Desde la pestaña de ajustes, y en realidad hice poco, porque ya viene listo para funcionar, como decía antes. En el caso del plugin del Hum, H-U-M, el acortador y el de Webfinger para facilitar encontrar a otros usuarios y el de Nodeinfo en realidad no tienen opciones, ¿vale? Son de esos plugins mágicos que los activas y hacen
los
cosas
mejores, sí, sí.
¿Vale? Entonces, he de decir que el plugin del Hum es muy interesante porque básicamente te crea como, por ejemplo, te crea, no lo sé, me lo invento, casares.blog/p/ no sé qué, un código, y eso es la URL corta de tu post. Ya está, no tiene más, ¿vale? O sea, no, está guay porque te permite hacer redirecciones sin hacer nada, ¿vale? O sea, claro. Tienes las URL cortas, tal. No te permite usar un dominio externo o un dominio más corto, ¿eh? En realidad es la misma URL, pero en vez de tener el churro detrás, pues es un poco más corta. ¿Vale? Entonces, ¿qué queda? Queda el plugin que más mola, ¿vale? Que es el Friends. Lo primero que aparece es una opción nueva en el listado de opciones de WordPress llamada Friends, donde yo directamente me fui a la sección de plugins, porque dije, ¿más plugins? ¿Vale? Donde había uno que me interesaba y que permite convertir enlaces en enlaces. Quizá mejor decir que convierte URLs en enlaces y las resuelve, ¿vale? Es decir, cuando tú recibes, por ejemplo, en Twitter, que tienes las URLs del acortador, ¿vale? Las famosas t.co/abcde, ¿vale? Pues este plugin lo que hace es que cuando recibe una URL corta o cualquier URL del Fediverso, la convierte a un enlace enlazable, ¿vale? Es decir, que cuando tú leas el post, el contenido, puedas pulsar y te mande al sitio, ¿vale? Creo que tenía mucho sentido instalar este plugin. El resto tampoco tenía más, ¿eh? O sea, tenía como más plugins, pero no les vi la utilidad, al menos para esto, ¿eh? Lo siguiente que me quedaba era añadir y seguir amigos, ¿vale? Para esto lo primero que hice fue seguirme a mí mismo, ¿vale? Que para esto es un experimento. Sí, bueno, es lo que tiene, es los experimentos en casa y con... Lo más difícil es que se haga una suscripción rápida y te lo hace todo. Vale. De nuevo, se nota que estos plugins están hechos por gente muy metida en la comunidad WordPress, ¿eh? Y ahora, ¿cómo sigo a toda la comunidad WordPress en Mastodon? Pues muy sencillo. Gracias al listado que mantiene Daniel Auener, ¿vale? Con un centenar de personas que le han enviado estar en una lista y que facilita mucho el importarlos. Y que al llegar a Mastodon tengas gente de WordPress a quien seguir. Yo estoy ahí, hay varias personas de la comunidad de España, hay gente muy, muy potente de la comunidad de WordPress. Siempre se ha dicho que Twitter es la red social de WordPress. No, Mastodon es la red social de WordPress. Y os lo puedo asegurar. Gente muy metida en el mundo WordPress, ¿vale? Gente muy importante de la comunidad de WordPress está en Mastodon y no está en Twitter. ¿Vale? Entonces, si queréis realmente estar al día de lo que se cuece en la comunidad, y yo por ejemplo, me he cruzado mensajes con desarrolladores de PHP, con los creadores de MariaDB, o sea, tío, pues la gente te sigue. O sea, el Mastodon es como los inicios de Twitter, ¿vale? Cuando todo era guay. Vale, y aquí lo bueno es que como todo el mundo modera y demás, claro. Porque la moderación la haces tú, es decir, yo como tengo mi propio servidor, yo modero qué es lo que quiero, o si alguien toca las narices, lo echo. Entonces, la moderación es muy personal y eso está muy bien. Entonces, he de reconocer que el sistema de importador que hay en Mastodon no funciona para este sistema, por lo que tuve que hacer un poco de ejercicio con Excel para sacar las URLs y hacer que funcionase todo. Y tras añadir 200 cuentas del Fediverso, ahí en esa web, con los contenidos y seguimiento de todos los colegas del mundillo WordPress. Uh-huh, uh-huh. Para ello aparece la pestaña de Friends, amigos, con una especie de lector de feeds de todos los contenidos que se van publicando y que va trayendo de la red y con los que puedo interactuar. O sea, todo una especie de Twitter en el que todo el contenido lo tengo yo, tanto el mío como el de mis colegas, sin que se filtren datos de forma pública a cualquiera.
Claro.
¿Vale?
Claro.
Que es privacidad ante todo. Personalmente, de todo el experimento, lo que creo que sí tiene muchísimo, muchísimo interés para compartir contenidos de tu sitio en Mastodon o en el Fediverso en general, que la gente pueda seguir tus contenidos y que todo lo hagas tú desde tu sitio web sin ceder los derechos a ningún Elon Musk o Mark Zuckerberg de turno, ¿vale? Es decir, yo para mí, de todo el experimento, independientemente de que montase eso del WPF, Diverse y demás, todo esto de los friends y que siguiera y demás, yo creo que mi estrategia en el Fediverso va a ser tener mi usuario en Mastodon, ¿vale? En modo Twitter, ¿vale? En modo poder publicar contenidos, o sea, micro contenidos, microblogging. Creo que eso tiene mucho sentido. Y luego lo que sí que me planteo es que todos los blogs donde publique contenidos estándar, convertirlos en un nodo de ActivityPub. Creo que eso tiene mucho sentido y que pueda seguir los sitios web de otros en el Fediverse sin tener que crear una cuenta de Twitter y demás. Y añado una noticia de, como podría decir que es casi de última hora, pero en realidad no lo es, desde de ayer o antes de ayer, y es que Jetpack ha anunciado oficialmente que deja de dar soporte a Twitter.
Ah, ya, porque, lo ha dicho directamente. Sí, bueno, claro, con todo lo de la API cerrada y tal.
Pues sí, pero es que como la abrieron, la primera noticia fue tener que cerrarlo por razones obvias, ¿vale? Pero es que luego, como cambiaron otra vez los términos y condiciones, se volvió a mantener y ahora se ve que Elon está pidiéndole mucha pasta a Automatic y Automatic ha dicho por ahí no paso. ¿Vale? Entonces es muy probable, muy, muy, muy probable que dentro de poco todo WordPress.com y la gente que utilice Jetpack tenga el ActivityPub integrado dentro del propio WordPress.
Vale, claro.
O sea, que todo esto que he explicado hoy, ¿vale? Es algo que para la gente que tenga Jetpack, dentro de poco yo creo que va a ir nativo, ¿vale? Entonces, pero bueno, ya digo, creo que sobre todo la gente que se encarga de la parte de social media y demás, tiene mucho, mucho, mucho sentido hacer esto, porque en el fondo es, no hace falta tener tu usuario de Twitter, ¿vale? O sea, tú para publicar en Twitter tienes que crearte un usuario y hacer ejercicios de malabares para poder publicar en ese usuario, aquí ya te lo hace todo el sistema, ¿vale? Entonces, y ya digo, es instalar el plugin y funciona, no tenéis que hacer nada, solo iros a vuestro usuario de Mastodon, seguir a vuestra URL del perfil de vuestro WordPress y pa'lante. Y ya digo, es magia pura. O sea, es muy, muy, muy interesante. ¿Tú cómo lo ves? Porque, claro, tú tienes muchos clientes que publican mucho, que trabajan mucho, tú trabajas mucho la parte social, ¿vale? Yo trabajo la parte más técnica y no estoy tan metido ahí. Pero tú, desde el punto de vista de alguien que una de sus patas es toda la parte social, toda la parte de redes sociales, toda la parte de comunicación. ¿Cómo ves esto? O sea, ¿cómo te lo planteas? ¿Crees que tiene sentido? ¿Que no?
Bueno, a ver, para personas como nosotros o tú, sí, pero la gente cuando le empiezas a decir que si servidores, que si no van a ver lo mismo unos que otros, que si tienen que hacer tal o cual, se van a complicar mucho la vida. Mi pregunta, o sea, no lo van a hacer directamente, no lo van a hacer. Entonces prefieren seguir con Twitter o con un Twitter para entendernos que sea tan fácil de usar como Twitter. A la gente al final le da igual un poco todo lo que, si es centralizado, si es descentralizado, si es de una forma, si es de otra. O sea, nosotros no, porque estamos en el meollo, ¿no? Pero la gente es, ¿dónde está la gente? O sea, la gente quiere saber dónde está la gente. Entonces, si dicen que es un... Fíjate el caso de Discord, ¿no? Bueno, ahí montas un server. A ver, pues montas un server porque se le llama así, pero le das al botoncito agregar y añadir tampoco, ¿no? Bueno, pero como hay gente ahí, pues pasan por el aro. Pero si no, o sea, todo esto está años luz de que alguien como, yo que sé, mi mujer se apunte a un Mastodon o a una alternativa a un Twitter. Entonces, yo creo que... Y no sé por qué. No llega simplemente... A ver, porque Twitter tampoco es tan complejo de copiar, me refiero. ¿Por qué no entra alguien que haga algo muy parecido, porque ahora también, ¿cómo se llaman estos? Bueno, de Blue Sky.
Blue Sky,
¿no? Claro, Blue Sky. O sea,
y
sí,
a mí
pero
me
están
da,
como
me
en
da
beta.
Pánico eso.
Sí, están como en beta. Además han dicho que pueden hacer la migración de las batches y que también, como algo que me ha llamado la atención, lo de las batches. Ah, que puedes verificar también si tienes el dominio. O sea, si tienes el dominio, vía verificación del dominio, puedes tener
sí,
ese usuario.
Sí, porque en el fondo ellos lo que han hecho es invertirse. O sea, hoy estaba explicando yo lo del Activity Path, ¿vale? Ellos lo que han hecho es inventarse otro protocolo.
Tal cual. Efectivamente. ¿Vale? Sí,
en
sí,
realidad...
sí. Viene a ser lo mismo. Viene a ser lo mismo.
Sí, exacto. Sí. En realidad es una red, se supone que federada, que tú vas a poderte montar otro servidor, pero en el fondo están intentando copiar el Fediverso, ¿vale? Sí. Pero la gran diferencia es que hay una empresa detrás y que está el creador de Twitter y que, claro, ya sabemos lo que es Twitter, que es que se le ha vendido a Elon Musk. ¿Quién te dice a ti que esta nueva red no cogen al día siguiente y la venden? Ya hay gente trabajando en la propia Blue Sky cagándose en todo.
Imagínate, acaban de empezar.
Sí, sí, claro, porque te lees los términos y condiciones y básicamente lo que pone es que tú no eres propietario de absolutamente nada.
Ya empezamos, ya está. Pero ¿vale? ¿Por qué no hay nadie que haga lo que todo el mundo está pidiendo? O sea, un Twitter...
Se llama Fediverse, se llama Mastodon.
Ya, sí, pero ya no. Me refiero a que tú entras, le das a usuario y correo.
Sí, eso existe.
Entras
sí,
y no en un servidor de unas normas, un no sé qué, en idioma, en este server o en este servidor.
No, pero
aquí verás las cosas en holandés. Aquí. No. Todo. En un mismo sitio.
Bueno,
voy y veo todo
a
el
ver,
mundo. Y todo el mundo me puede
claro,
seguir.
Claro, lo que pasa, sí, para eso está el Mastodon.social.
Ya.
¿Vale? O sea, eso es como el servidor central que es
que no
el que mantiene,
nadie,
digamos,
nadie.
La fundación. Mm. Lo que pasa es que, claro, eso tiene. O sea, ¿cuál es la gracia del Fediverso? O en el caso, en el caso de la red de Mastodon. Aquí hay una diferencia y es que hay. Tienes tres niveles de red. Es decir, tú cuando entras en puedes picarte con cualquier persona de Twitter, ¿vale? El Fediverso está pensado para que haya como tres niveles, es decir, tú tienes tu propia red, que es gente a la que sigues, ¿vale? Los followers de toda la vida. Luego tienes lo que puedes ver en tu nodo, ¿vale? Es decir, tú puedes
complicado,
seguir...
Complicado, Javi.
No.
La gente quiere
si
algo más
nodo,
fácil.
Te explico el porqué.
No, tú, sí, seguro
por ejemplo,
que está
justificado. Mi nodo de WP Mastodon está focalizado en cosas de WordPress.
Sí.
Por lo tanto, tú tienes ahí una pestañita en la que puedes ver ese timeline en el que se supone que toda la gente que hay en mi nodo tiene una temática similar. Y luego tienes la red federada, que es poder buscar en cualquier cosa de toda la red, ¿vale? Entonces, pero en el fondo yo solo uso lo primero. O sea, yo sigo a gente y ya está, es lo que veo, ya está. O sea, a mí lo del federado y tal me la sopla bastante. Eso está ahí, pero en realidad hay muy pocos servidores que estén limitados, que estén bloqueados, que tengan ciertas reglas. Obviamente, la gracia aquí es que si dices cualquier mierda, te banean al momento.
Ya.
¿Vale? Entonces, claro, esto no es. Y ahí es la gente que está en el servidor. También te puedes mover de servidor.
Sí,
¿vale?
Sí, sí.
Tú te puedes dar de alta en uno y
sí,
te puedes cambiar
claro.
a otro. No sé, bueno, está ahí, tío. Ya está. Es otra. Para mí tiene mucho sentido, ¿eh?
Sí, para mí también. Pero para la mayoría de gente mainstream, demasiado complejo. Necesitan algo mucho más simple, algosimple.com. Yo propongo esto, algosimple.com, que sea como un Twitter y la gente simplemente entre, se desahogue, diga sus cosas, puede seguir y pueda ser seguido. Y ya está, ¿no? Pero bueno, veremos. Es interesante porque estoy seguro, Javi, estoy seguro que va a aparecer una alternativa, ¿eh? Lo que pasa es que tenemos que ver cuál encaja. Esto de las redes sociales, ya te digo, va como va. El otro día decían que Virreal tenía que petarlo tanto y de repente se deshinchó, ¿no? Hace un par de años también pasaba con estos de Clubhouse, ¿no? También, puff. Bueno, pues estoy seguro
claro, pero
que
la gracia,
alguien lo va a hacer
pero
bien.
Por eso te digo, la gracia de esta red... Es que en realidad, o sea, estamos haciendo mucho foco en Mastodon, pero que es lo más parecido a Twitter. Pero aquí la gracia es que, por ejemplo, tu nodo de WordPress no está focalizado en el tipo de datos microblog
o
micropost, sino que tú tienes un tipo de dato que es WordPress. Entonces, cuando tú mandas el tipo de datos WordPress a la red, pues tú lo lanzas ahí al aire. Por ejemplo, en Mastodon tiene limitado por defecto 500 caracteres, pero si tú publicas un post con 7 imágenes, con no sé qué, tú en tu perfil de, o sea, en tu timeline vas a ver el post entero. Uh-huh. Es decir, que hay, por ejemplo, hay un tipo de post que es audio, hay un tipo de post que es vídeo. Entonces, tú puedes escuchar un podcast directamente en cualquier servidor de la red de uh-huh. federada, independientemente de que luego, dependiendo del sistema, por ejemplo, en el caso de Mastodon, lo que vas a ver es verlo como si fuera un Twitter.
Sí, sí, sí.
¿Vale?
Sí.
Y tú verás ahí el podcast metido. Y yo he visto, o sea, yo veo gente que dice, hostia, ¿cómo han metido este audio aquí? ¿Sabes? Que aparece un player. O sea, yo lo he probado y yo no he conseguido hacer eso. Y luego, cuando empiezas a tirar, dices, date, que es que este tío está publicando a través de no sé dónde. Y entonces, claro, eso hace que se inyecte directamente el podcast como si fuera un tweet. Pues claro, es flipa. O sea, lo que te permite hacer es increíble. Y claro, la gracia es que como está todo hecho con el estándar, cualquiera puede meter lo que le dé la gana de forma ilimitada ahí. Uh-huh. Es muy, muy, muy interesante. Yo creo que hay que darle una oportunidad porque permite hacer más cosas de las que nos pensamos. Pero bueno,
mira, yo de momento voy a seguirte. Mira, ya está. A ver, ya te sigo. Ya está, te acabo de seguir. A ver si voy a... No sigo a nadie más en estos momentos en Mastodon. A ver si me voy a la home de Mastodon. Pues mi timeline... Ahora se está preparando, dicen que se está preparando. Claro. Pero bueno, ahora...
Esto luego te añades a toda la gente de la red del post este, del sitio este que tiene toda la gente del mundillo de WordPress uh-huh. y ya verás porque vas a flipar. O sea, hay gente publicando cosas muy, muy, muy potentes. Bueno, y he de decir que hay gente, ya digo, están los capos, ¿eh? Es decir, que les puedes... Y te leen, ¿vale? O sea, hay gente que está que ha convertido... su perfil de Mastodon con más seguidores, y hablamos de decenas de miles, con más seguidores ya que Twitter. O sea, en Twitter ya casi no estoy publicando nada. O sea, estoy publicando ya todo en Mastodon. Ya, tío, Twitter está... Pues, desde que está Elon por ahí, a mí me da pánico. Aparte que le sale publicidad
no,
total, dos,
¿qué puede hacer?
Tres,
cargárselo. No. Tampoco no... Bueno, que se lo cargue, ¿no? Tampoco no viene aquí. Pues iremos a otro. Ya,
pero era como mi única red. Yo no estaba en ningún otro sitio.
Ah, bueno, claro,
sí. Mi red era Twitter. O sea, sí. Entonces, claro, me he quedado sin lugar donde publicar mis
207.
Mierdas.
207. Mira, ya tienes 207 bueno. seguidores. Ahora me he añadido. Has
sí, sí.
206,
ahí 206. Voy, ahí voy.
Muy bien, muy bien. Pues veremos, veremos. Yo creo que son tiempos interesantes en todo caso y que será muy, muy chulo ver qué es lo que va ocurriendo con Twitter y sus alternativas. Bueno, veremos, veremos.
Pues nada, lo que sí que es posible que te encuentres en el Fediverso es este podcast de WordPress Radio, aunque donde seguro que sí que te lo encuentras es en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Pocket Casts o la aplicación que uses. E incluso lo puedes escuchar directamente desde wordpressradio.es. Un abrazo a todos y hasta el próximo programa.
Adiós.